Trampolín. Historias, personajes, lugares.
Como siempre, un placer recibir en su programa a Elzbieta Borkiewicz. Hola, Elzbieta.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches.
Bueno, todos tus programas me interesan, seguro que a nuestros oyentes también. Pero el personaje de hoy, bueno, tengo que reconocer que siento debilidad por su por el propio personaje y por su creación.
Sí, sí. Seguramente muchos de ustedes que escuchan este programa conocen la palabra Esperanto, ¿no? Por lo menos les suena familiar. Uh-huh. Y aún más si oyen el nombre de Ludwig Zamenhof, ¿no? Que nació justamente el 15 de diciembre, hace 161 años, en la ciudad de Białystok, en Polonia, ¿no? Así que hace muy poquito fue su cumpleaños, número 161, y sí que he pensado que vale la pena recordar su figura, del padre del idioma Esperanto. Pero hay que decir que reivindica su figura todos, los judíos, los polacos, los lituanos, los rusos, y todos tienen alguna parte de razón, ¿no? Porque todo esto es el reflejo de la multiculturalidad de Białystok, de la época en la que vivió Zamenhof, que era siglo XIX y principios del siglo XX. Białystok entonces era una ciudad de unos 30.000 habitantes, bastante grande, y eran bielorrusos, polacos, rusos, alemanes, judíos, tártaros y lituanos que vivían en los pueblos de alrededores, ¿no? Y además, en general, aquella zona era una zona habitada por muchos judíos, muchas ciudades que eran casi totalmente judías o mezcla, ¿no? Entre, por ejemplo, lituano-judías, ¿no? Pero el mismo Zamenhof dijo una vez que antes de todo diría que soy judío y que todas mis ideas y mi empeño, toda la historia de mis batallas internas y externas estaban estrictamente unidos a mi origen hebreo. Entonces, lo más importante para él era que era judío. Pero él se sentía judío europeo, ¿no? Su abuelo Fabián, que era traductor y profesor de lenguas. Su padre, Mark Zamenhof, era profesor de francés y alemán. Así que el joven Ludwig tenía un talento especial para los idiomas heredado de su padre y su abuelo. Y él hablaba perfectamente polaco, ruso y yiddish, aunque siempre consideraba, por lo menos al principio, que el ruso era el idioma más importante para él. Luego aprendió alemán con fluidez. Luego aprendió francés, griego, hebreo. Y este idioma inventado en Alemania por un cura que se llamaba Volapük, que ocurrió a finales del siglo XIX, también aprendió latín e inglés, ¿no? Y tenía algunas nociones de español e italiano, y bueno, por lo menos tenía conocimientos básicos o conocimientos de la gramática, ¿no? Que todo esto le ayudó después en su trabajo. Y a la edad de 10 años escribió una obra dramática titulada La Torre de Babel o la Tragedia de Białystok en 5 actos. Y ahí ya se fija este niño de 10 años en los conflictos que, según él, estaban causados por la pluralidad de idiomas de los habitantes de su ciudad, ¿no? Y le interesaba mucho este tema. Empezó a trabajar inventando un idioma nuevo. Pero su padre decía que estos juegos con los idiomas que no eran pan para el futuro, y entonces decidió que su hijo tenía que estudiar medicina y lo mandó a Moscú. Y mientras el hijo estaba en Moscú, él destruyó todas las notas de Ludwig. Y a la vuelta, Ludwig tardó 2 años en reconstruir todo el trabajo que había hecho, ¿no? Que ya eran los principios de Esperanto. Pero Ludwig era un hijo obediente, terminó la carrera de medicina en la Universidad de Varsovia y luego se fue a Viena a especializarse en oftalmología. Era un médico oculista oftalmólogo muy, muy conocido, ¿no? Y en el año 1887, es una fecha muy importante, bajo el seudónimo Doctor Esperanto, o sea, Doctor Esperanza, consigue publicar su primer manual de aprendizaje de un idioma internacional llamado precisamente Esperanto, ¿no? De Esperanza. Este idioma que Zamenhof ha creado, que había creado, iba a facilitar el entendimiento por encima de divisiones, según él. Él decía que el idioma que manejamos todos influye en nuestra ideología y la manera de ver el mundo, entonces el uso de una de un idioma auxiliar, de carácter auxiliar, porque no se trataba de descartar otros idiomas nacionales, sino que existiera paralelamente, ¿no? Que era una especie de plataforma de diálogo intercultural. Además, Ludwig Zamenhof hasta tal punto estaba convencido de ello, de que era un trabajo para el futuro y una... Y para toda la humanidad, que renunció a cualquier derecho de autor por su obra maestra. Y fíjate lo que podría cobrar a él y sus descendientes. Bueno, todos sus hijos murieron durante la guerra, ¿no? Asesinados en Treblinka, en los guetos. Solamente sobrevivió un nieto, que también ya está muerto, ¿no? Y él, al igual que su padre, Marc, Ludwig Zamenhof, al principio se consideraba asimilado, es decir, se consideraba un judío europeo, ¿no? Él decía que era europeo, pero y luego quería convertirse en escritor ruso. De hecho, escribía hasta poemas en ruso, ¿no? Pero los pogromos del año 1882 le llevaron hacia el movimiento sionista. Incluso él fundó un grupo sionista en Varsovia, porque luego se trasladó a Varsovia, vivió ahí el resto de su vida. Fundó un grupo sionista y también se acercó al idioma yiddish, por ejemplo, confeccionó una gramática para el idioma yiddish, que es algo importante, ¿no? Pero luego se apartó del movimiento sionista porque lo suyo era más lenguas, Esperanto era su pasión, ¿no? Absoluta. Y resulta que desde principios del siglo XX crece el interés por el idioma Esperanto, ¿no? Por ejemplo, en el año 1905 se celebra el primer Congreso Universal de Esperanto en Francia, y ahí se define el movimiento, porque no solamente es idioma, es movimiento, y se aprueba el fundamento de Esperanto, ¿no? La base fundamental del idioma, ¿no? Luego hay congresos cada año, y el quinto Congreso Universal tiene lugar en Barcelona en el año 1909, y el rey de España, Alfonso XIII, nombra a Zamenhof comendador de la Orden de Isabel la Católica. Muy importante, ¿verdad? Uh-huh. Y el Esperanto sigue vivo, ¿no? En todo el mundo hay círculos de esperantistas. Por ejemplo, en el año 1990 la Iglesia reconoció que Esperanto podía ser lenguaje litúrgico en pleno derecho. Y, por ejemplo, en el servicio Google Translate, y es uno de los 64 idiomas, ¿no? Tiene su banderita verde, es uno de los 64 idiomas a los que se puede traducir. Y hay prensa en Esperanto, cursos, talleres, traducciones, y seguramente cualquiera de nosotros conoció a algún apasionado con la obra de Zamenhof. Por ejemplo, yo, mi padre, hablaba y eran los años 70 cuando Polonia estaba cerrada, que no se podía viajar. Y él recibía cartas de todo el mundo, de sus amigos, y todas esas cartas o tarjetas postales estaban escritas en este idioma tan bonito. Y yo, por ejemplo, conozco al joven escritor polaco Remigiusz Grzela, que es el director literario del Teatro Judío de Varsovia, que era un cerebrito desde pequeño, y cuando en la escuela secundaria, él aprendió Esperanto y traducía poesía y la publicaba en las revistas juveniles. Hasta tal punto aprendió que era capaz de traducir literatura polaca del siglo XIX, que no es nada fácil, ¿no? Así que el día 15 de diciembre, el día del cumpleaños de Ludwig Zamenhof, es como el día de Zamenhof de los esperantistas. Por ejemplo, en Nueva York, cada 15 de diciembre, la Sociedad de Esperanto de Esperanto de Nueva York se reúne para celebrar el Zamenhof Tago, que es el día de Zamenhof, ¿no? Por ejemplo, hay un pueblo, una ciudad pequeña en Gran Bretaña, que se llama Stoke-on-Trent, que desde los años 60 tiene una asociación de Esperanto fortísima, y en esta ahí organizaron muchas veces congresos, encuentros de esperantistas. La ciudad tiene su calle Zamenhof, y o sea, como en muchas ciudades de todo el mundo,
Wow,
¿no?
como en Tel
Y
Aviv, es preciosa la calle
claro,
Tagenhof.
en muchas ciudades en Varsovia también, muchísimas. Sería difícil decir cuántas, pero muchas, muchas, ¿no? Que no se olvida nunca el nombre de Zamenhof. En cuanto a Białystok, en la casa de la familia Zamenhof, ahora está situado el Centro de Esperanto Białystok. Y es uno de los sitios, cuando uno viaja a Białystok y quiere recorrer el camino del patrimonio judío, es uno de los puntos que se visita, ¿no? Este centro de Esperanto Białystok fue inaugurado en el año 2008, así que hace poco, hace 12 años, primero por unos voluntarios de la Universidad de Białystok, y luego tiene una financiación estatal. Y ofrece, es muy interesante. Yo entré en la página de este centro. Tiene muchas actividades muy interesantes. Por ejemplo, tiene una exposición estable, Białystok del joven Zamenhof, ¿no? Tiene muchas exposiciones temporales, tiene conciertos, conferencias, mesas redondas, promociones literarias. Y tiene también algo muy importante, que son talleres para niños y adolescentes y proyectos educativos de vanguardia. Por ejemplo, proyectos, no sé, las religiones de Podlasie, de la región de Podlasie, o juegos en la calle, ¿no? En el exterior. Conoce Białystok, donde los niños recorren, buscan objetivos importantes en la historia de la ciudad, y así aprenden el pasado de su ciudad, que era una ciudad multicultural. A mí me gusta mucho esto, que se hagan este tipo de actividades para que la gente sepa del pasado de su ciudad, que era un pasado muy, muy, con mucho color, ¿verdad? Muchas culturas y muchos idiomas. Y así es este texto mío de hoy, pues está dedicado a Ludwig Zamenhof, el gran creador del idioma esperanto, quien murió en el año 1917 durante la Primera Guerra Mundial. Pero si, seguimos conociendo su nombre y seguimos pensando en él cada 15 de diciembre. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Elsbieta. Nos ha encantado todo lo que nos has contado sobre Zamenhof. Ojalá, bueno, pues este idioma y lo que su autor pretendía con él, ¿no? Que uniera a la humanidad, pues en el futuro se convierta en
Sí,
realidad.
sí.
Te esperamos en
Ojalá,
el próximo
ojalá.
programa.
Gracias.